En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con muchísimo gusto le saludamos el día de hoy, que es 28 del mes de abril. Con mucho gusto le saludamos. Bueno, pues, entre otras cuestiones, el día de hoy, sin duda alguna, que lo que más estamos esperando ya es el fin de la jornada 17 de la Liga MX para conocer cómo se va a jugar el play-in exactamente y cómo más o menos se puede descifrar ya el camino de la liguilla para algunos clubes. En el caso de Chivas, que es el único de Jalisco que está en la liguilla, bueno, pues Chivas o es Toluca o es Tigres, no hay más. Cualquiera de los dos le tocará como rival en los cuartos de final de la Liga MX. Toluca o Tigres, vaya juegos. Toluca, que no hay que olvidarlo, tiene por allá a Alexis Vega, que protagonizó el torneo en algunos momentos como líder. O Tigres, que ya hay mucha rivalidad entre Chivas y Tigres. Ya las últimas finales que disputaron ambos equipos, precisamente fue entre ambos clubes, ¿no? Donde en alguna ocasión Tigres le gana a Chivas, donde en otra Chivas le ganó a Tigres en 2017. O sea, ya se traen ambos equipos y seguramente serán o será una liguilla espectacular. Pero bueno, bienvenidos. Insisto, el día de hoy, 28 de abril, con mucho gusto le saludamos y nos vamos con algo de lo que ya tenemos para usted. Mire, vamos a iniciar con lo que está ocurriendo en el ciclismo, que más adelante tendremos el reporte de nuestro querido amigo Ramón García. Bueno, pues el pedalista mexicano lo hizo de nuevo, con tan solo 20 años. Isaac del Toro es campeón de la Vuelta Ciclista Asturias. Mayan Oliver y Manuel Padilla se colgaron la medalla de oro hoy en la Copa del Mundo de Pentatlón en Budapest. En béisbol, los Astros de Houston se quedaron con la México Series al ganar el segundo juego en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, 8-2 sobre los Rockies de Colorado. Los Clippers de Los Ángeles vencieron 116-111 a los Mavericks de Dallas para igualar 2-2 la serie de primera ronda en los playoffs de la NBA. En tenis, el español Carlos Alcaraz dominó sin problemas su encuentro ante el brasileño Thiago Sheibot, a quien venció 6-3-6-3 para acceder a los octavos de final del Master 1000 de Madrid. El Manchester City, ya hablando del fútbol, cumplió con un buen triunfo y depende de sí mismo para ser campeón, ya que venció el día de hoy 2-0 al Nottingham Forest. En España, el Mallorca llegó a 4 juegos en fila sin poder ganar. Empató a un gol de visita al Cádiz. Con triunfo de 2-0 sobre el Torino, el Inter de Milán celebró en casa el título de la temporada en la Serie A. Y bueno, el AEK de Orbelín Pineda y de Matías Almeida estaba ya a nada de celebrar el título. Y bueno, el día de hoy perdió el partido contra el PAOK 3-2. Si hubiera ganado, quizá ya la próxima semana estaremos hablando de que es campeón. Con la derrota de esta mañana del Mónaco ante el Olympique de Lyon, el PSG de Kylian Mbappé aseguró el campeonato número 12 de la Liga 1 en Francia. Y bueno, como lo estamos mencionando, el día de hoy se define todo ya en la Liga MX y ya en este momento se cierra la jornada con dos partidos. Por un lado, el equipo de Necaxa empata 0-0 con Monterrey y Santos 0-0 con Atlético de San Luis. Esto y más aquí en Jornada Deportiva. Le agradezco el favor de su atención. Si nos quiere mandar un mensajito para pues sentirnos... ¿Qué podemos decir, mi estimado Robert o Luz? Sentirnos que, mire, pertenecidos a su humilde casa, a su radio receptor, sentirnos queridos, ¿por qué no llamarlo de esa manera, verdad? Entonces, pues qué mejor que nos mande... Y acompañados también, acompañados, escuchados, efectivamente, dice Luz. Entonces, pues mándenos un mensajito, ¿qué le cuesta? Ya, ni modo que pierda los 3 pesos por el minuto, como antes, ¿verdad? Pues no... Llámenos 33-3813-1515, 33-3813-1421. Ahí le contestará Luz Balvaneda. Y luego nos vamos con el Telegram o el WhatsApp. 33-11-55-19-62. Ya lo saben. Bienvenidos a Jornada Deportiva. Roberto Álvarez, Luz Balvaneda. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Vamos a una pausa breve. Regresamos enseguida. Es Jornada Deportiva. Y bueno, antes de continuar, le mandamos un sentido abrazo de pésame, sensible desde luego lo que estás pasando en este momento aquí en la empresa. Primero murió la mamá de nuestra querida amiga Claudia Manuela, y hoy murió el papá de nuestro compañero, también querido compañero, Víctor Montes Rentería. Así que para la familia de Víctor Montes, sus hermanos, su señora madre, pues un abrazo, que Dios los acompañe. Y bueno, pues ya los estaremos saludando en persona, pero que descanse en paz el señor padre de nuestro compañero y amigo Víctor Montes Rentería. Bueno, vámonos con la información. Empezamos con béisbol de Grandes Ligas. Aquí en México se llevó a cabo la llamada México Series, en donde tenemos que el equipo de Astros de Houston fue dueño absoluto de esta serie, porque el día de ayer ganó Astros a los Rockies, y otra vez el día de hoy se repite. Así que muy buena la victoria. El equipo de Astros le pegó al conjunto de los Rockies 8-2. Buena victoria la que se llevó allá en el famoso estadio, y muy bonito además Alfredo Harp-Helú, para esta victoria del equipo de los Astros. 8-2, Kaley Tucker, el venezolano José Altuve y el dominicano Jeremy Peña pegaron jonrones para colaborar en esta gran victoria, y la colaboración en el montículo del ya conocido ampliamente y ganador de una serie mundial, Framber Valdez. Así que buen triunfo del equipo de los Astros de Houston. Y bueno, hay más encuentros que también ya han finalizado en la jornada dominical, como el caso de los Orioles, que perdieron 7-6 ante Atléticos de Oakland, el caso de mis Bravos de Atlanta, que vencieron 4-3 a los Guardianes de Cleveland, Toronto le pegó los Azulejos 3-1 a los Dodgers de Los Ángeles, Mets de Nueva York 4-2 a Cardenales de San Luis, Marlins de Miami perdieron 12-9 con Nacionales de Washington, los Tigres de Detroit 4-1 sobre los Reales de Kansas City, Cerveceros de Milwaukee perdieron 15-5 ante los Yankees de Nueva York, Medias Blancas 4-2 sobre los Rays de Tampa Bay, los Rangers que vencieron 4-3 a los Rojos de Cincinnati, Gigantes venció 3-2 a los Piratas, los Angels perdieron 11-5 ante los Twins, también los Padres que perdieron 8-6 contra los Phillies, Marineros de Seattle 3-2 perdieron con los Diamondbacks de Arizona, y solamente queda un juego para el día de hoy y está en marcha, Medias Rojas 2, los Cubs 0. La actividad en Grandes Ligas. En la Liga Mexicana, ay, ayer qué bien para los Charros, no sé si lo vieron. Muy buena actuación de los Charros de Jalisco ayer, y bueno, el equipo de los Charros ya llegó a 6 victorias en la campaña, entonces ya esto habla bien de Charros, ya está componiendo la cosa, ya aseguró la serie en Chihuahua ante el equipo de los Dorados, ganó antier y ganó el día de ayer también, y por una muy buena pizarra de carreras, por lo cual pues Benjamín Gil me imagino que ya le va encontrando la cuadratura al asunto después de una seguidilla de malos resultados. Ya el equipo de los Charros parece que compone el camino en esta actividad. 11-4 fue ayer la victoria, y en este momento el equipo de los Charros de Jalisco, que está ya a punto de finalizar, no, ya finalizó el partido, y perdió el equipo de los Charros el día de hoy 8-2, pero se quedó con la serie. Hoy perdió Charros 8-2 ante los de Chihuahua, pero aseguró la serie 2-1. ¿Qué otro terminó? Los Bravos de León más bien perdieron ante los Pericos de Puebla 6-3. Unión Laguna más adelante contra el equipo de los Tecolotes de los Dos Laredos. Y ahí lo que tenemos al momento en la Liga Mexicana de Béisbol. En la NBA, en el básquetbol de la NBA, donde hay también juegos muy emocionantes. Ya el día, esta tarde tuvimos la oportunidad de ver un ratito el partido donde el equipo de los Knicks de Nueva York le pegaron a los 76 de Filadelfia 97-92. Y de esa manera, bueno, pues los Knicks se ponen arriba ya, el equipo de Nueva York, 3-1 en primera ronda de los playoffs en la NBA. Y además el equipo de Mavericks de Dallas perdió 116-111 ante los Clippers de Los Ángeles, 2-2 la serie. En este momento, al medio tiempo, Pacers vence 67-64 a los Bucks de Milwaukee. Y más tarde, Soles de Phoenix casi eliminados, que pierden 3-0 ante el Timberwolves de Minnesota. La actividad en lo que respecta al básquetbol de la NBA. Y de pasada también mencionarle que el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver nuevamente el éxito que se tiene en el ciclismo con este chavo de 20 años, este de, joven de Baja California, Isaac del Toro, quien se llevó ya su primer título, su primer trofeo de campeón en una prueba profesional de ciclismo al ganar la Vuelta de Asturias 2024. Fue una gran exhibición del nacido en México, quien a lo largo de las 3 etapas de la competencia demostró ser el mejor por encima de grandes exponentes del pelotón como el polaco Rafael Maka y el holandés Alex Molinar. En tanto, por otro lado, en otros deportes, Mayan Oliver y Manuel Padilla se colgaron la medalla de oro en la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno en Budapest. La pareja azteca subió a lo más alto del podio en la prueba del relevo mixto para demostrar una vez más estar en la élite de la disciplina. El equipo mexicano mostró un gran nivel en la mayoría de las pruebas para culminar con un total de 1.408 unidades por encima de las duplas de Francia y Hungría, quienes completaron el podio. Pues ahí algo de la información. Y vamos con algunos mensajitos. Dice Carmen Herrera: el partido de Chivas pudo ser mejor, pero parecieron como los niños de primaria. De puro panzazo terminaron el partido. Saludos para todos en cabina. Acá los sigo escuchando, haciendo labores en casa. Saludos, Carmelita, un abrazo y gracias. Bueno, es que lo de Chivas, por eso yo lo decía, lleva 5 triunfos consecutivos y es apantallante, ¿a poco no? Imagínese, 5 triunfos consecutivos, no cualquiera. Pero por minutos en los partidos han dejado mucho que desear. Entonces, si este Chivas realmente quiere ser protagonista en Liguilla y eliminar a Toluca o a Tigres, debe corregir situaciones de control de partido, situaciones de control de media cancha, porque tienen llegada, pero no tiene gol tampoco. No tiene gol. Aunque ayer, así que usted diga muchas claras, pues no, ¿verdad? Tampoco podemos decirlo o asegurarlo. Martín Rodríguez Osuna: tocayo, los domingos en la tarde no tienen llamadas porque no las lees. No, sí las leemos. Sí las leemos y con mucho gusto. No hay ningún problema. ¿O no las leemos, Luz? Pues claro que sí. Siempre, por lo general, les damos lectura a todas las llamadas. Martín dice: saludos. Deberías traerte a Huicho, los Escamilla, para no estar solo a esta hora. Que sobre todo que saben mucho de deportes. Ah, no, claro, mis colegas queridos, los hermanos Escamilla o Escamochas, como yo les digo, y don J.L. Jiménez Castro, que ahorita anda en las alturas con el América, ¿verdad? Anda muy crecidito. Y bueno, ahí está. Tú me indicas, mi Robert, vámonos con el señor Ramón García, su comentario de todos los domingos.
Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Pues aquí estamos. No, pues fíjate sobre lo que comentas. El otro día, por ahí el Jardín de Niños, Genaro Codina, y por ahí ya lo dije en la plática, mucha gente pues sí sabrá, mucha gente no sabrá. Genaro Codina es el compositor de la Marcha de Zacatecas, que está considerada como el segundo himno nacional y como el himno de la charrería. Así es que, pues ese Jardín de Niños ya tiene varios años de estar haciendo por aquí un evento. ¿Por qué singular? Bueno, porque las maestras se dejaron apoyar, ayudar, y comenzamos desde la instalación de la manta, que se pone siempre al lado donde van llegando los niños. Entonces, en la foto, pues no salía más que una manta blanca. Entonces le dije, no, hay que voltear la manta para que la foto, como va a quedar a perdurar por toda la vida, porque esas fotos de chiquitines se guardan por toda la vida, pues que se vea en qué kinder estaban. Y luego, antiguamente se premiaban a los niños. No, pues ya sabrán, las mamás se peleaban, los niños lloraban, los que no habían quedado dentro, los tres primeros. Total, que le dije, miren, maestras, a todos hay que darles medalla. Y les hacen unas medallas por ahí de cartoncito con un chocolatito, cosita, pero a todos les dan. Y yo trato por ahí en el sonido de no decir primero, segundo lugar o ganó fulano. No, terminó su recorrido y aquí está esto y el otro. No, pues todos felices y me hacen el favor cada año. Y ya son muchos años de estarlo haciendo, así que nos divertimos en grande. Inclusive hay niños que ya pasaron la facultad, que todavía se acuerdan de cuando estaban en el kinder. Muy bonito, muy bonito. Pues oye, Martín, Manuel, pues si me permiten enviar un saludote a mi compadre José Luis Potenciano, quien fuera un gran ciclista y es un excelente compañero. Él nos escucha junto ahí con su familia en el fraccionamiento El Vigía en Zapopan, Jalisco. Y pues hoy al compadre pues le va a dar gusto porque vamos a hablar de un personaje que fue compañero de nosotros de época. Y pues fíjense, les platico que Pedro Zamora, un ciclista extraordinario de los años 60, que fuera el segundo tapatío en ganar una meta en la Vuelta a México aquí en Guadalajara, que representara a México en diferentes vueltas internacionales, pues formó un equipo llamado el Boceadores. Un buen día se le ocurre a un joven, ya no tan joven, tocar a la puerta de la casa de Pedro Zamora, porque allí sería la junta, un niño de los ciclistas. Un niño de Zamora le dice, papá, te busca Tarzán. El niño bromeaba porque no conocía a quien tocó la puerta. Cuando salió Pedro, le dijo, pásale Tarzán. De ahí a la fecha nacería el famoso Tarzán del ciclismo. José Tarzán Santillán Torres nació un 20 de marzo de 1950 en el famoso barrio del Camichín, barrio que está muy pegado al barrio del Oratorio. Hijo de don Francisco Santillán Mota Velasco y de doña María de la O. Torres Reyes, ambos ya fallecidos, originarios de Guadalajara. El Tarzán de oficio fontanero, oficio que heredó de su padre Francisco. Un amigo apodado el Square lo invita al Club Boceadores, donde todavía corría Pedrito Zamora. Tuvo otros compañeros como el Indio, que en paz descanse, Chava el Flaco. En ese grupo andaba un chavo boxeador que estaba listo para la Olimpiada de México 68, pero un accidente en moto lo dejó fuera de la Olimpiada. Empezó con ellos dándoles masaje. Ese fue el inicio del famoso Chilo Ortega, gran masajista de calidad internacional del equipo Canel y de San Luis Potosí, y pues, lógicamente de la selección nacional. El Tarzán tenía 21 años de edad. Por falta de apoyo, Zamora da por terminado el equipo Boceadores y pasan a engrosar las filas del Club Ayuntamiento de Guadalajara de José Mercado, donde estábamos el Bigote Rodolfo Aguirre, el Ciego Guillermo González, Pepe de la Paz, Pancho González, hermano del Ciego, Daniel Robles, mi hermano Eduardo, José Luis Sánchez, Cuco Cervantes, José Sánchez, el Flaco Ramón Estrada, que venía del Cóndor, vaya un abrazote por ahí al Orejón. Son algunos que recuerdo, pero éramos muchos. La primera competencia en la que participó José Santillán fue una interior de las Chivas. Lo invitaron porque era novato y se las ganó. Fue en la cancha, a vueltas ahí, sobre la cancha de fútbol, la Tolán. La segunda carrera del Tarzán Santillán me es inolvidable. Estábamos en el velódromo, yo vi que le discutía o platicaba mucho con Mercado. Le pregunté, oye Mercado, ¿qué quería el Tarzán? Quiere que lo deje correr la vuelta al lago. Esa vuelta salía y llegaba a Ocotlán, con más de 260 kilómetros de recorrido. Mira Ramón, es un novato, no lo podemos atender. Y el viernes en la noche, en la junta, en la casa de don Jesús Hernández, el maestro Escaleras, el Tarzán le siguió insistiendo a Mercado. Mercado le contesta, mira Tarzán, corre, pero no vamos a esperarte ni a darte abastecimiento. A ver quién te levanta. Había bicicleta de premio al mejor novato. Pues el Tarzán no solamente ganó la bicicleta, sino que quedó en octavo lugar de la general, siendo el mejor clasificado del equipo. José Tarzán Santillán obtuvo 16 campeonatos estatales. El primero, no se me olvida, era un domingo por la tarde, en el centro del velódromo, muy macizo, don Manuel Ruiz Sánchez y don Raimundo Rodríguez. con sus equipos. Claro, había otros equipos. Se corría el campeonato estatal de 4.000 metros por equipos. En tercer lugar quedaron las Chivas, con Jesús Díaz, el Burro José Ruelas, Ratón Luis Garibay y el Becerro Miguel Rodríguez. Como subcampeones quedaron los del Pedal y Fibra, con Guillermo Ramos, el Flaco Carlos Guzmán, el Gordo Roberto Gómez y Goyo de León. Y como campeones, lo del ayuntamiento, éramos el Tarzán, José Mercado, y un infantil que debutó de nombre Isidro Cervantes, y un servidor. José Santillán ha sido siempre bien entrón, dejando bien demostrado que valor siempre le sobró. Como cuando corría un circuito allá en Celaya, faltando 5 vueltas, se cayó, quebrándose la mano. José Sánchez, compañero de y muy amigo del Tarzán, le da su bicicleta. El Tarzán, sangrando, dio alcance a los punteros y todavía se enojó porque no les pudo ganar. En 1974 fue un año de dulzuras y amarguras para José. Gana el Campeonato Nacional de Medio Fondo en la ciudad de Saltillo. Ese año 74 sufre un lamentable accidente cuando regresaban de haber corrido en la ciudad de Culiacán. Continuaron su camino después de haber desayunado en las playas de Novillero. Venían en una vanet, hacía mucho calor. Algunos venían arriba en la canastilla. En eso, la vanet pisó orilla del pavimento y se volcaron. El Tarzán afortunadamente cayó en una grieta que le salvó la vida porque le cayó encima la vanet, la cual siguió dando tumbos. Venían Martín Rodríguez el Ventarrón, Pancho Vázquez, Luis de la Torre, Víctor Hugo Cadena el Muelón, Pancho y Guillermo González, y a nadie se nos olvida ese accidente. Pero quien más sufrió fue Salvador Chavín Ramírez, al ver a su hermano Felipe, que ahí perdió la vida. Salvador y Felipe, hermanos del Gualo Eduardo y Carlos, también ciclistas, deporte que heredaron de su padre. Como recuerdo a Felipe, sus padres y hermanos forman el Club Ciclista Ferrari, iniciales de Felipe Ramírez Rivera. 2 semanas después del accidente, con las costillas rotas, el Loco del Tarzán gana el campeonato estatal del kilómetro contrarreloj. En ese mismo año 74, Tarzán asiste a la Vuelta a Cuba, llevando de compañeros a Paco Huerta, Pancho Vázquez, Víctor Manuel Prado y a Rubén Camacho. En 1975 es campeón nacional de los 4.000 metros por equipos, implantando récord nacional. Como compañeros iban Francisco Javier Huerta, Francisco Vázquez y Rubén Camacho. Generalmente, todos los deportistas, cuando se retiran, se van con muchos sentimientos, y el Tarzán no fue la excepción. Se preparaba para la Olimpiada de Montreal. El entrenador nacional era el ingeniero José Luis Telles, ex velocista del Politécnico. El Tarzán le solicitó permiso para venir a Guadalajara a ver a su mamá, que se encontraba enferma, razón por la cual tardó 8 días en regresar. Cuando volvió al Comité Olímpico, le notificó Telles que ya había causado baja de la selección. El domingo 12 de diciembre de 1975, José Tarzán Santillán se casa con la señorita Teresa Cruz Limón en San Miguel de la Paz, población que se encuentra cercana a Samay. Ya de regreso a Guadalajara, antes de llegar a Las Pintitas, se le terminó la gasolina al carro del Tarzán. Porque sepan ustedes que el Tarzán tenía carro, pues parecía tanque de guerra, era un Chevy 49, le tenía tanta confianza, imagínense ustedes, que siempre cargaba la bicicleta en la cajuela. Era de noche, bajó la bicicleta, bajó un bote y se fue en busca de gasolina. Imagínense, amigos, domingo por la noche en la carretera Chapala. Claro, lo atropellaron. Milagrosamente salvó la vida y efectivamente una vez más, doña Tere iba a implantar récord en quedar viuda. A Tarzán se retira del ciclismo, pero los que fuimos ciclistas, cuando nos alejamos del mundo del ciclismo, sufrimos mucho. Y es que la bicicleta la utilizamos como medio de redención, porque es escuela de voluntad que ayuda a triunfar en pruebas de nuestra vida. El Tarzán regresa de veterano a las carreteras, corre la Vuelta a Puerto Vallarta, ganando la etapa Melaque-Chamela, donde reafirma una bonita amistad con el ciclista doctor Miguel Benítez Arroyo. Cuando terminó la Vuelta, Tarzán se preparaba para los campeonatos nacionales de veteranos. Iba entrenando por la carretera de Teixistán y lo atropellaron. Casi se le desprende la mano. Gracias a Dios, el doctor Miguel Benítez, que no cobró un solo centavo, y Tarzán siguió completo. Esther y José procrearon 12 hijos, actualmente cuentan con 18 nietos. En Virginia, Estados Unidos, nos escuchan Ricardo y Margarita. Felicidades, familia Santillán Cruz. Pues, Manuel Martín, pues es una historia de todo un personaje que pues goza de cabal salud y un humor pues muy bonito de José Tarzán Santillán, un muchacho de este barrio que estaba por ahí por María Vigil, abajito de las Américas. Así es que, pues, un saludote y espero pues que hayan recordado una etapa muy bonita del ciclismo en Jalisco.
Sin duda alguna, y merecido lo tiene, además que le dediques estas líneas, mi estimado Ramón. Oye, Ramón, dos temas. Uno, ¿qué te ha parecido entonces el tema este del ciclista juvenil de Baja California que ha hecho pues gran temporada, ¿no?
Pues extraordinario. Fíjate que realmente, pues uh-huh, al principio teníamos muchas dudas, sobre todo yo tenía muchas dudas que fuera un espejismo, que fuera un, pues, como llamamos por ahí, pues un garbanzo de a libra, una suerte, porque... Pero el muchacho ya se consolidó, tan a esa sí que fíjate, ya tenía, parecía que tenía un contrato, pero no, parece que era simplemente un contrato eventual el que tenía con el equipo de Arabia, pero uh-huh, ya le hicieron un contrato en forma, ya el muchacho ya lo amarraron, ya no lo van a dejar ir, porque el muchacho pues sube extraordinariamente, es muy listo, aprovecha los momentos adecuados. Este muchacho, a como va, pues va que vuela para hacer historia, hacer historia, y ojalá, no es por menospreciar, pero ojalá y llegue a superar los logros de Raúl Alcalá. Esto ayuda muchísimo porque yo me acuerdo en aquellos años cuando andaba el Toro Valenzuela, pues yo veía niños en la calle con palos de escoba, con unas bolitas de ahí, todo el mundo quería ser beisbolista. Entonces estos ídolos influyen mucho para que el deporte que nos está dando esas satisfacciones pues se prolongue y se generalice entre la sociedad. Entonces, pues, grandioso lo que está realizando Isaac del Toro, muchacho de Ensenada, Baja California, así es que, pues, a seguir disfrutando uh-huh de esas, y sobre todo, hace muy bien lo que a todos nos encanta, la subida.
Oye, Ramón, ¿y cómo te fue en el evento que organizaste allá en Juchipila? Platícanos un poquito, porque fue muy que bien, como día del niño.
Le repito, este es un jardín de niños, hay muchos, pero este es el único jardín de niños que realiza esa actividad por el Día del Niño, y lo hace en la plaza. Entonces el ayuntamiento proporciona un equipo, y yo siempre les dije, ¿saben qué? Un equipo de sonido que retumbe, que llegue, que suene, pues para que toda la gente se venga. Entonces, fíjate, una cosa bonita de los niños es que el niño lleva al padrino, la tía, la hermana, el papá, el abuelo, el bisabuelo. Entonces un niño te arrastra 20 gentes, 20 personas. Entonces es una fiesta que es una mañana, porque no llega más que a unas horas, pero toda la gente se va con un sabor de boca agradable, todos los niños, y ves desde patines, desde triciclos, desde todo, unos bien carcanchas, otros que nomás el papá lo sacó ese día y yo que lo va a volver a arrumbar. Bueno, algo bonito, es lo más hermoso que puede haber el deporte en los niños. Y te digo, no es una competencia, se hace de una convivencia para que ahí el niño que llega al último nombre es al que más le aplauden. Así uh-huh que muy bonita experiencia, año con año se lleva a cabo, lógicamente cuando la pandemia no se llevó, se suspendió, pero ya agarramos vuelo y pues ahí estamos, y pues me hacen el favor de invitar y pues claro, yo bien risueño, pues no me hacen tantitas cosquillas y ahí estamos.
Llegó para quedarse ese evento, sí, estimado Ramón. Muy bien.
Sí, muchísimas gracias.
Ramón, pues te mando un abrazo y como siempre, gracias por estar con nosotros todos los domingos.
No, muchas gracias a ustedes, Martín. Muchas gracias, amigos, por aguantarnos. Y ahí seguimos con estas historias tan bonitas. Recordar es vivir, amigos. Gracias.
Gracias, Ramón García. Antes de ir a la pausa, saludos para Chava Orozco, dice, ayer jugaron bien Atlas y Chivas, claro que faltaron los goles, pero espero que Chivas tenga un goleador nato, que dé espectáculo a esos, los que les llaman matones, y que ayude a las Chivas a sobresalir más en estos torneos, dice un centro delantero. Vamos a la pausa, que es breve, regresamos. We'll be right back. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y bueno, antes de continuar, le mandamos un saludo muy especial también a mi amigo Daniel Camarena, allá del barrio de San Andrés. Usted no sé si conozca los tradicionales lonches Rubén. Bueno, pues él tiene un negocio de lonches Rubén ahí, frente al Jardín de San Andrés. Ahí en la plaza, ahí los tiene. Por lo general trata muy bien a la gente que nos sintoniza aquí en Radio Metrópoli. Así que saludos para Dani, para su familia. Y ahí luego nos echamos un lonchecito, Dani. Ahí lonches Rubén tradicionales de Guadalajara y de San Andrés. Y bueno, nos vamos con Jonathan Bravo, que nos tiene lo siguiente. Mi Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con información del fútbol internacional. Y es que hoy, sin jugar, el Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Liga de Francia. Sí, el segundo lugar no pudo, el Mónaco no pudo con el Lyon, perdió 3-2, y a pesar de que el día de ayer jugó con suplentes de cara a la semifinal de Champions League, el París ya festeja porque levanta un título más allá en Francia. Así que, Martín, solamente queda de definir la Premier, la Liga de Grecia y seguramente oficialmente la Liga de España, aunque ya está más para el Real Madrid que otra cosa. Pero de esta manera arrancamos con el París. El equipo de Mbappé se proclama campeón de la Liga de Francia. Veremos si es el último campeonato de Mbappé o seguirá ahí con el equipo parisino. Otros resultados: la Serie A, el Inter de Milán le gana 2-0 al conjunto del Torino. Liga de España, el Mallorca y el Cádiz empatan a 1-1. Premier League, en el Derby de Londres, el Arsenal le gana 3-2 al Tottenham y el Manchester City derrota 2-0 al Nottingham Forest. El Arsenal es líder con 80 unidades, y el Manchester City está abajo con 79 con un juego pendiente, así que el City por el momento la lleva de ganar. Liga de Rusia, el Dinamo de Moscú gana 1-0. Luis Chávez, el mexicano, fue titular. Superliga de Grecia, el PAOK le ganó 3-2 al AEK de Atenas. Orbelín Pineda metió el primer gol. Y el equipo del AEK de Atenas, si bien tiene 4 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, que es el Panathinaikos, el PAOK y el Olympiacos tienen un juego pendiente. Así que si el PAOK le gana al Olympiacos, llegará a 74. Ambos con 74, con 34 juegos. A falta por jugar 2 encuentros, el AEK de Atenas jugará ante el Olympiacos, que es el más complicado, y ante el Amia. Así que el conjunto de Orbelín Pineda a un paso de ser campeón, pero se juega la vida dentro de 15 días, hoy 15 de mayo, enfrentando el conjunto del Olympiacos. Recordar que Neri Castillo ahí varias veces fue campeón, ahí estuvo en Grecia. Así que esto es lo que pasa con Orbelín. Rodolfo Pizarro realmente borrado del esquema de Matías Almeida. Liga de Portugal, el Porto y el Sporting de Lisboa empatan a 2 goles. Jorge Sánchez ni siquiera salió a la banca. Está más que borrado. Martín, es parte de lo que se vivió este fin de semana. La Premier League sigue al rojo vivo.
Es correcto. Así que PSG ya, el Inter ya, la de Inglaterra, esa hay que esperar, a ver, va a estar interesante, mi estimado Johnny. Un abrazo y muchas gracias, amigo.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, nuestro amigo Jonathan Bravo. Pausa, ¿o qué hacemos? Tú dime, Chicote. No, aguántame entonces, aguántame el corte, dijera Nino Canún, aguántame el corte, Chicote. Bueno, vámonos con la Liga MX. Marcador parcial, Santos 0, San Luis 2. Bueno, vamos a la pausa, sí, vamos a, te la acepto. Regresamos. Regresamos. Vámonos con el fútbol mexicano, no con ya vámonos, no estoy bajando la cortina, chico, te dije vámonos con la información, no que vámonos ya a casa. No, vámonos con información de la Liga MX, le decía a usted, San Luis 2, Santos 0. Goles de Philip Oliveira y de Frank Bolí. Ah, cómo traen matracas extranjeros, ¿verdad? ¿Cómo echó a perder al Santos este repleto de qué? De nada. Repeto, el técnico de Santos antes de que llegara Nacho Ambriz. Pero así hay un titibuchal de extranjeros malísimos como entrenadores. Y de Beñá no estoy hablando, ¿verdad? De Beñá San José, pero ahí va. Pero no le dan chance a los mexicanos. Ya los Chepos de la Torre, los chavos como Joel Sánchez, ya no les dieron, ya se acabó, ya. No les dieron chance. Ah, no fuera un Chicote Huerta que hable español, porque de inmediato lo llevan a, aunque sea al Mazatlán, ¿verdad? Al Mazatlán, porque en lugar de frijoles come paella. Pero bueno, así las cosas. Mencionarle, a ver, ¿cómo está en este momento la tablita general con el empate 0-0 Necaxa-Monterrey? ¿Cómo está la tablita? Bueno, con el empate, el equipo de Necaxa va a superar a Pumas y se va a 28 puntos. Pumas se va a quedar en 27 con este empate parcial de 0-0 entre Monterrey y Necaxa. ¡Monterrey! Se queda en el sexto sitio de la clasificación, es decir, entra directo Monterrey. Y Chivas se va a quedar en el quinto. Entonces, ¿a quién va a enfrentar Chivas? Si se mantiene todo así, a Tigres de la U de Nuevo León, porque Tigres es cuarto. ¿Qué tal, eh? Está interesante, ¿no? Está interesante. Y Monterrey va a enfrentarse al Toluca. América, primero. Segundo, Cruz Azul, van a conocer sus rivales después del play-in. ¿Quiénes enfrentarían el play-in? En este momento es Pumas Querétaro y Pachuca Necaxa. Quien gane de Pachuca Necaxa va a ocupar la posición número 7. El que gane de Pumas Querétaro va a enfrentarse al que pierda de Necaxa Pachuca para conocer al octavo lugar. ¿Sí? ¿Cómo que no lo entendiste? Así es. Así es el play-in. Un repaso a la jornada número 17, última del torneo, ya se nos fue la temporada regular. El equipo del América venció al Puebla 2-1, doblete de Salvador Reyes. Dos buenos goles en donde el equipo del América pues termina ya en este momento como el mejor del torneo, es decir, termina como líder de la competencia en el torneo de clausura. ¿Qué dijo su técnico Andrés Jardine? Lo escuchamos.
Claro que queríamos vencer, era un partido importante para salirnos de aquí con alguna ventaja. Este era el gran objetivo que teníamos. Salimos a frente, pero producimos sobre todo los primeros 30 minutos muy, muy buenos. Dejamos tal vez de saltar a frente con más goles, por lo menos uno más. No estuvimos tan finos en algunos momentos capitales de tomar decisiones que podrían marcar la diferencia. Ya al final del primer tiempo, Pachuca crece en el juego, consigue nos empujar más para atrás en el partido, encuentra un gol de pelota parada, muy bien ejecutado. Y bien, el segundo tiempo también me gustó la forma que empezamos, para mí produciendo más, siempre un poco más cerca de hacer el 2-1. Pero hoy fue un día que nos costó un poco el último pase, algunos centros errados, algunos remates de fuera que pasaron cerca, pero... Bien, sensaciones de un poco de frustración por no ganar el partido, pero la certeza de que el juego está en abierto, la disputa está en abierto y vamos muy, muy fuertes para Pachuca.
Tu América no está acostumbrado a hilar dos partidos consecutivos sin victoria y nosotros a escucharte pues insatisfecho con lo que ves en el terreno de juego. ¿Crees que quizá han caído en un mal momento futbolístico o en un bache justo antes del tramo más importante del semestre?
No, es normal. Estamos enfrentando partidos duros, el propio partido de Pumas, un clásico, Pumas jugando su vida, entonces en su casa, si perder estaba fuera del torneo. Entonces, partidos duros y para mí hoy normal, una semifinal de Conca Champions con un equipo que tiene su fuerza, que tiene su identidad muy, muy clara, y sabe jugar este tipo de partido. Es un clásico del México aquí ya. Estos dos equipos vienen se enfrentando ya algunos años en instancias finales. Bien, siguen abiertos, hay que entender esto y bien, y estar sabiendo que estos tipos de partidos van a ser decididos en detalles. Hoy nos costó un poquito, sobre todo en este tema de la pelota parada.
Ahí está André Jardine, luego del triunfo de la América. Querétaro y Pumas 1-1. El equipo de Pumas va al play-in. Juárez empató a 1 con el equipo de León. Bueno, pues qué decidirlo con este triste empate. El equipo de León queda afuera. Escuchemos a su entrenador, Jorge Baba, que habló sobre este tema. Bueno, mejor para otra ocasión porque nos queda poco tiempo. Seguimos con los demás partidos entonces. Tenemos que el Toluca perdió 1-0 con Cruz Azul, donde el técnico de Cruz Azul ya no quiso hablar, ya andaba tan enojado con esa multa que le echaron, que nomás llegó, se presentó en la conferencia de prensa, habló porque si no lo multan, pero dijo algo muy breve. ¿Lo escuchamos?
De estar en México, felices de competir en esta liga, felices de la posición en la que terminamos la fase regular y feliz con el hincha de Cruz Azul que desde el primer minuto mostró su cariño, nos alentó en las buenas, en las malas. No me queda más que palabra de agradecimiento. Buenas noches y me voy antes que me pueda meter en problemas. Chau, chau.
Chau, chau, dijo el propio Martín Anselmi. Bueno, en más partidos, el equipo de Tigres que golea 4-1 a los Xolos. Ay, Miguelito Herrera, qué mal torneo se vivió, ni hablar. Pachuca 1-1 con Mazatlán. Y nos vamos al clásico, donde Atlas perdió 1-0 con las Chivas, con un golazo de Roberto el Piojo Alvarado. Escuchemos en primera instancia a Roberto, el técnico del equipo del Guadalajara, Fernando Gago. Aquí lo escuchamos. ¿No? Bueno, a ver, vamos a intentarle nuevamente para escuchar precisamente lo que dice el técnico Fernando Gago.
Ficar de tener la posibilidad de ya entrar directos, y eso es muy importante. Además de la racha de victorias que venimos teniendo, también el funcionamiento es muy bueno. Hoy los chicos hicieron un partido impresionante, más en un clásico, y cómo lo jugaron, la verdad que me voy muy, muy contento. Vuelvo a repetir lo mismo que dije previo a toda esta seguidilla de partidos que venimos teniendo. Lo consideramos cada partido una final. Y a partir de eso sabíamos que íbamos a depender de algunos resultados, pero siempre, si nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer, la consecuencia iba a llegar. Entonces estábamos convencidos de eso. Hoy, previo al partido, sí que hay un resultado que nos favorece, pero también la cabeza estaba puesta en el partido, no estábamos pendientes de un resultado, no, obviamente que sí, pero no hoy en el inicio del partido, porque había un montón de factores para jugar un partido de hoy. Era un clásico, era la posibilidad de ganar, de seguir con una racha de victorias, de tener la posibilidad, independientemente si no se daban los resultados, de entrar directos. Entonces había un montón de cosas desde lo motivacional para poder lograr un triunfo. Y vuelvo a repetir, la forma que lo hicieron los chicos, la forma que se entregaron durante esta semana previa, durante el partido, y es lindo ganar un clásico. El Piojo está teniendo un nivel extraordinario, está disfrutando mucho, lo noto muy contento, a pesar de su forma de ser, que es divertido, es alegre. Cada entrenamiento, cada día está como más comprometido, más grande, lo noto cada día más grande de situaciones de juego. Ya al principio por ahí no preguntaba, hoy ya pregunta cosas, y eso es lo lindo para un entrenador que el Piojo esté teniendo este nivel, y además de todo que esté creciendo como futbolista. Fueron buenos resultados, hubo rendimientos en esos partidos que fueron buenos y algunos momentos del partido que no fueron tan buenos de lo que nosotros pretendemos, pero volvemos a lo mismo, es el convencimiento de creer de lo que estamos haciendo, de a partir de eso que los jugadores lo sientan, que los jugadores sean partícipes de esta sensación de entrenamiento. Después los resultados son una consecuencia de cómo se trabaja en la semana, y vuelvo a repetirlo, es todo victoria de los chicos. Desde mi lado no soy de ver para atrás. Sí, los resultados, los partidos que nombraste no fueron buenos los resultados, eso está claro, pero no nos desviamos del camino donde queríamos llegar. Sí, hubo cambios, hubo cosas, se mejoran, se perfeccionan, las cosas que se hacen bien se tratan de seguir manteniendo, pero a partir de eso no es un discurso lo de las 5 finales, es la verdad, no es un discurso, fue lo que necesitábamos.
Parte de lo que dijo el técnico Fernando Gago. ¿Qué pasa con Atlas? Bueno, Atlas ya de vacaciones, ¿eh? Ya el equipo rojinegro se va de vacaciones. Escuchemos a Beñat San José.
Es un partido, todos los clásicos tienen muchísimo desgaste. Creo que llevamos un campeonato también que llevamos remontando situaciones adversas y eso también desgasta, pero bueno, la primera parte la hemos hecho muy buena, creo que hemos sido superiores y hemos entrado con muchísima intensidad, eso nos ha pasado un poquito de factura en la segunda parte, pero bueno, hemos estado hasta el final, ¿no? Al final un gran gol de una genialidad individual pues ha decidido el clásico, lamentablemente para ellos. Y bueno, ese ha sido un poquito lo que le puedo decir. Lo de Murillo, bueno, tenía una sobrecarga ligera durante la semana, pero que ha ido a bien, que tenía el ok para jugar. Y bueno, sabemos la velocidad y la explosividad que tiene John, que teníamos la idea también de que hiciera esas rupturas en el partido, que así ha sido. Y bueno, al final se le ha apretado, pero no es nada grave. Y hemos decidido, obviamente, cambiarlo. Y bueno, obviamente, una vez que termine este campeonato, tenemos mucho trabajo para hacer cara al siguiente y obviamente tenemos que mejorar absolutamente y así lo vamos a hacer. Entonces, bueno, más allá de qué es lo que tenemos que mejorar o no, eso es un análisis que empezará desde mañana mismo y obviamente tenemos que mejorar muchas cosas y que no tengan duda que así lo vamos a hacer.
¿Has pensado en renunciar? Ante el desastre de torneo que fue?
Bueno, quedamos a deber en puntos, ¿no? Pero un desastre es cuando el equipo no tiene vida, cuando no ataca, cuando no va por los partidos, cuando no sacas el rendimiento de los jugadores, cuando no apuestas por los jóvenes. Eso es un desastre. Nosotros lo que hemos hecho es quedar en deuda respecto a los puntos.
Ahí está la voz del técnico de Atlas. Para cerrar, bueno, algo de la Liga de Expansión MX, mencionar que el día de ayer Tapatío venció 2-0 al Celaya. Hay investigación porque hubo pleito en los vestidores, golpearon a un jugador, el jovencito Camberos, que estuvo en el hospital unas horas, y Tapatío está en la siguiente ronda, mientras que Atlante venció 2-1 al Cancún. Ya el día de hoy, este partido ya fue el día de hoy, el del equipo del Atlante, Mérida, que perdió 3-2 contra Atlético La Paz. De esta manera, bueno, ¿quiénes clasifican ya a la siguiente ronda? Pues esperar nada más que se den a conocer ya lo último, que sería el de Leones Negros, que en unos minutos más arranca el partido, y el equipo de Poncho Sosa tiene el 0-0 global frente a los Mineros. El partido, pues, a las 7 estará jugándose en unos minutos más este partido. ¿Cómo está en este momento la llave al momento, entonces? El equipo de Atlante contra el Tapatío, y si UDG avanza, va contra Atlético La Paz. Así quedarían. Atlante-Tapatío. Ya jugaron una final, ¿se acuerdan? Cuando el Tapatío le ganó y fue campeón, cuando los dirigía Gerardo Espinosa. Y bueno, así las cosas en lo que respecta a la Liga de Expansión. Saludos a Rogelio Granados, con mucho gusto. Saludos, Rogelio. Saludos también por aquí. Dice, ¿habrá posibilidad de acompañarlo en algún servicio? Bueno, está en una funeraria cerca de la Glorieta del Charro. Ahí está velándose el papá de nuestro amigo Víctor. Ahí está, por la de Chamizal. Juan Flores Ramírez, aquí escuchándolos, viendo el partido del Atlante. ¿Cómo ves los 6 equipos que califican directo y cuál te parece para que sea campeón? No, está muy complicado, muy complicado. Y bueno, ya casi nos vamos. En lo que respecta a la Liga MX Femenil, ya se acabó también el partido de Chivas. Ganó 4-0 el Guadalajara, 4-0 al Cruz Azul. Este partido también se llevó a cabo esta tarde, 4-0, San Luis 2-1 pierde con Puebla. Otro mensajito por aquí, Noé del Cerro del 4, precisamente lo de Chivas. Saludos, Noé, un abrazote. Vámonos, esto es todo, gracias, soy Martín Navarro Vázquez, cuídese mucho, pásenla bien.